Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico de La República, hoy miércoles 5 de enero del año 2022. Hoy en el programa vamos a abordar sobre los retos, las posibilidades de la actividad minera en el país, en momentos donde también el gobierno está proponiendo cambios en la ley de minería. Vamos a estar hoy con Rómulo Mucho, él es ingeniero, ex viceministro de Minas, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos de inmediato a presentar las cifras del dólar. La vamos a ver en pantalla, la tienen ya. En el mercado paralelo, la compra es de entre 3 soles 93, para la venta es de 3 soles 98. Y también puede usted ver que en los bancos está fluctuando el precio del dólar, lo estamos viendo en este momento en pantalla. Vamos con el programa. Hoy en LR Más Economía, vamos a analizar la situación del sector minero en momentos donde hay una muy buena noticia, y esta noticia es que ya se han reanudado las operaciones mineras en Las Bambas, en Apurímac, luego de superarse el bloqueo y el conflicto social, esto luego del diálogo fructífero entre las comunidades, la empresa y el Estado. Sobre la minería en el país, sobre los retos, sobre las posibilidades, en un momento donde debe haber también un ajuste en la ley que rige al sector minero, vamos a hablar hoy con el ingeniero Rómulo Mucho, como lo dijimos, ex viceministro de Minas, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, ingeniero Rómulo Mucho.
Muy buenos días, señor Ceballos. Encantado de saludar al auditorio y todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. En principio, ¿cómo cerró la actividad minera durante el año que pasó? ¿Y cuáles son las perspectivas para este año 2022?
La minería cerró bien, pero pudo ser extraordinario, pero no lo será, porque veníamos bien los últimos 8 meses, en los últimos 2 meses hubo una caída de la producción por distintos motivos, fundamentalmente de las minorías radicales han comenzado a radicalizar sus pedidos, y bueno, han bloqueado carreteras, han afectado a muchas empresas. Hubo también de parte del ejecutivo de la primera ministra quizás intento de cierre de 4 minas en el sur de Ayacucho, y vino la parada de Antamina y la paralización de Las Bambas. Eso realmente va a restar bastante en las cifras que pensábamos alcanzar, y que realmente hay pérdidas, porque Las Bambas, por ejemplo, produce alrededor de 39 millones de soles diarios, de los cuales casi 5.3 millones van para el fisco, ¿no? Ya podemos sacar cálculos por cada día que para, ¿no?
Bueno, ingeniero, usted indicó al inicio que pudo habernos ido mejor debido a la conflictividad social. Esto se complicó un poquito más, y algunos anuncios también del Ejecutivo. Sin embargo, ha cerrado en azul. ¿Cuánto es la cifra estimada de crecimiento de la actividad minera para el año pasado?
Se estima que el crecimiento respecto al año anterior debe estar en el rango de casi un 15%.
Ese es altísimo.
Por efecto de precios vamos a batir récords. Estimábamos que se podía llegar a unos 40 mil millones de dólares en exportaciones mineras. Posiblemente esto alcance 38 mil millones, porque Las Bambas, por estos bloqueos, por ejemplo, casi pierde casi 900 a 1000 millones de dólares de ventas anuales, porque su capacidad es 400 mil. Y por estos bloqueos no está produciendo ni 300 mil. Fácil de sacar matemática, ¿no? Aritmética simple. Por lo tanto, en algunas operaciones, algunos intentos también, por ejemplo, unas minas medianas como Apumayo, la mina esta de Quiñota, que han sido incendiados, ya dejan de producir, ¿no? Eso afecta seriamente, ¿no? Pero por eso digo, pudo ser extraordinario, porque los precios también son extraordinarios, y por lo tanto pudieron haber mucho más ingresos para todos. Hoy ya no lo será,
se estima,
pero aún así
seguimos. Sí, Ingeniero Rúmulo, mucho se estima que el crecimiento del sector minero para este año 2022 supere ese 15% del año pasado.
No. Superó el año pasado al anterior. Este año es incierto. No hay proyectos a la vista para el 2022. El año pasado, en el 21, el Ministerio tenía 7 proyectos. 3-4 ampliaciones de pequeñas minas, algunas grandes como la de Las Bambas, la de Antapaccay, Pampacancha de Hot Bay, la mina de Poderosa, ¿no? Y las tres grandes que eran la ampliación o Yanacocha Sulfuros de 2.100 millones, el San Gabriel de 422 millones y Corani de casi 580 millones. En los tres proyectos grandes no han salido. Claro, lógicamente se esperaba que este año pudieran salir, pero si hay incertidumbre, falta de deterioro de la confianza empresarial y más los anuncios de subida de impuestos y otros que no son el momento de abordarlo, realmente pueden dañar, digamos, la cifra. No podemos decir cuánto, pero sabemos qué proyectos están en la cartera, pero mucho va a depender del manejo, del impulso del gobierno, del ministerio hacia la industria minera, ¿no?
Ingeniero, la buena noticia que usted nos ha relatado justamente es este restablecimiento de las operaciones en Las Bambas, y durante el proceso de bloqueo obviamente ha generado muchas pérdidas, no solamente para la empresa, también para el país y para las comunidades. Pero fue acertado llegar a un acuerdo, a un consenso, a un diálogo fructífero, y no fue mediante la represión, no fue mediante la violencia policial, como estamos acostumbrados lamentablemente en el país, a disolver estas protestas en el país. ¿Qué le parece a usted esta forma racional de llegar a acuerdos cuando hay este tipo de conflictividad social?
Es que el daño ya está hecho. Nunca debió haber bloqueos, no se debió bloquear. Todo el mundo sabemos que un bloqueo está penado, está en la Constitución, está en todos los, en el Tribunal Constitucional, todos han indicado que un bloqueo prácticamente es un delito y debe ser penado. Pero los reclamos son permitidos porque así tiene que ser, ¿no? Y las negociaciones, los reclamos tienen que ser dentro del marco de la ley, y no paralizar, ¿no? Porque ya es casi, digamos, ir pues contra todos, ¿no? Contra el país, contra la gente, contra los pobres. Bueno, ya está hecho, no podemos decir nada más. Ahora se ha restablecido, queremos que esa paz sea duradera, queremos que esa paz, que ese diálogo sincero y serio exista, ¿no? Con todos los actores interesados, y como yo lo he indicado toda la vida, en todos los momentos, hoy es el momento para, más bien, para poder plantear un desarrollo a largo plazo, un desarrollo territorial, ¿no? De todo el corredor minero del sur, para que se establezca ese plan, para que la gente que vive en este corredor minero sean ellos mismos los dueños de su destino, de allí mismo salga la gente que planee qué cosa es lo que quiere desarrollar, tanto en la agricultura, si es posible, en agriganadería, si es posible, y también si alguna industria o industrias de proveedores conexos a las empresas mineras, ¿no? En ese sentido, hay mucho que desarrollar y somos testigos también de excepción que muchos comuneros hoy día ya son empresarios. Claro, todavía está a una escala, digamos, inicial, todavía de una menor representación, pero en el futuro esto puede consolidarse y puede, digamos, ser muy potente, muy robusto, y que sea partícipe los mismos jóvenes, los mismos estudiantes que estudian en las universidades. Yo siempre llamo la atención, los jóvenes tienen que jugar un rol muy importante aquí en este desarrollo. Ya los viejos, los mayores, ya no, tampoco pueden hipotecar el futuro pues, de sus hijos, ¿no? Así que hay que pensar inteligentemente siempre en el futuro a largo plazo.
Importantísimo. Cuando se piensa en el futuro a largo plazo, también se debe pensar en el futuro del país y en el presente del país. Lo cierto es que este presente y este reciente pasado ha implicado que por esas extraordinarias cifras de crecimiento del precio del cobre, Las empresas mineras han ganado de manera extraordinaria aproximadamente 50 mil millones de soles, solo por esa sobreganancia, en especial por esos altos precios del cobre. ¿No cree usted que el Perú, nuestro país propietario de ese recurso que se va a acabar en algún momento, debió ganar algo adicional por ello?
Totalmente de acuerdo. Lo he dicho siempre, la lógica manda en este caso. Estoy seguro que un gobierno proactivo, un gobierno que impulse la industria minera, claro, y la minería respete estrictamente los temas ambientales y que maneje con los estándares sociales y ambientales requeridos, y que haya un apoyo de parte del gobierno, del Estado, hacia la industria minera, porque es muy importante, pueden sentarse y puede lograr un acuerdo que las empresas mineras aporten más. Eso es obvio, lógico, no solamente porque es una novedad, ya se hizo en el gobierno de Alan García, donde se estableció el famoso óbolo voluntario, ¿no?, que duró 5 años, y ¿por qué no? Pero esto está dentro de un diálogo sincero y responsable. No puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo te cierro las minas, o si no, en este momento vamos a, digamos, como dice la autoridad, dice, hay que apoyar los paros porque las empresas son intransigentes. Entonces, pues, no es el marco, diríamos, adecuado para poder decir, ahora te subo impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido sería, pues, quemar el futuro, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. Es obvio que las empresas pueden pagar, pero estás arriesgando las inversiones al futuro, ¿no?
Ingeniero, precisamente en esa línea de lo que usted dice, la aplicación de una contribución ya se usó en el país, en el año 2011, por ejemplo, ¿no? Y eso no convirtió a las empresas en ineficientes, tampoco en ineficaces. Sencillamente lo que pasó allí es que se compartió parte de esas ganancias extraordinarias en ese momento por el alto precio del oro, si no me equivoco, y ahora por el cobre. Pero ¿es posible usted que pueda haber algún acuerdo, algún diálogo, conversación con la finalidad de que las empresas mineras también entreguen al país parte de esas ganancias extraordinarias? ¿A través de qué tipo de diálogo y en qué condiciones podría lograrse esto?
Sí, voy a decirlo como un catedrático, como un empresario también, y no represento a la empresa minera en este momento, lo voy a decir así. Por lógica, por sentido común, sí es posible. Y lo vuelvo a repetir, el gobierno tiene que ser muy proactivo. No se trata de favorecer nada, en absolutamente todo el marco legal establecido, pero no puede estar anunciando plan de cierre, las cabeceras de cuenca, que alguna argucia que vaya contra la industria minera, ¿no? Tratando de buscar, digamos, mecanismos de decirle, oye, vamos a aplicar algunos mecanismos para que cierre la mina, ¿no? O que no exista ya la industria minera, no puede. En ese sentido, no va a ser posible, pues no. Esto vuelvo a decir, en ese caso se podrá aplicar, el gobierno está en su derecho, pero arriesga el futuro, arriesga las inversiones. Eso no es, pues esas medidas no son buenas consejeras para el desarrollo de una nación. Pero repito, todo es posible cuando existe buen diálogo, serio, responsable, y que no exista algún planteamiento como para poder paralizar las exploraciones, paralizar las inversiones, y que no fluya, ¿no?, de inversión extranjera directa, va a ser terrible para el país. Eso sí, estamos avisados.
Hay sendos. ¿Usted qué es especialista? Usted que es especialista en el sector minero, cuando una empresa minera, cuando una operación ya terminó su tiempo de vigencia, cuando ya no hay recurso, hay un proceso de cierre, ¿no? Empieza en una fecha determinada y termina en una fecha determinada. Y lo que anunció la primera en este momento no se trataban de procesos de cierre que naturalmente le corresponde hacer un procedimiento, un cronograma de cierre en el caso de las minas en el sur de Ayacucho.
El anuncio fue un intento de cerrar lo más inmediato posible. Y lo dijo, nosotros no autorizamos ninguna ampliación, pero hay que aclarar a todos de que el plan de cierre está, cuando un proyecto nace, nace también con un plan de cierre. O sea, si una mina nace, si un proyecto nace, también nace con su plan de cierre. Porque una vez presentado el estudio de impacto ambiental, también ya aprobado, se presenta el plan de cierre con garantía, con financiamiento, ¿no? Para poder asegurar, ya que en el pasado muchas minas acabaron y algunos quebraron y se fueron, ¿no? Esta vez no. Ya dentro del presupuesto del proyecto hay un monto que ya está, va como fondo de garantía para el plan de cierre. Pero déjeme decirle una cosa. Una mina, cuando abre con un cierto tonelaje para un tamaño de producción, ¿no? Y ya cuando empieza a producir por obligación, tiene digamos, el mecanismo de reponer las reservas. Eso se llama seguir explorando, seguir buscando dentro del yacimiento, ¿no? En el caso de minas subterráneas hay que buscar más vetas, en el caso de minas de los diseminados hay que seguir perforando a los sitios aledaños para que de pronto, ¿no?, se encuentren más reservas. Y ha sucedido un gran porcentaje de minas peruanas que han aumentado sus reservas. Y si aumentan sus reservas, entonces eso implica de que alarga la vida de la mina. Y no solamente puede alargar, sino inclusive si las reservas son grandes, puede ampliar la capacidad de la mina. ¿Y qué significa eso? La vigencia de la mina, la continuidad de la mina, la continuidad del trabajo, la continuidad de la generación, digamos, de recursos, ¿no? No solamente para recuperar la inversión, sino también para las ganancias, para los ingresos fiscales y para el beneficio de las comunidades. Y si bien es cierto, ha habido ingentes recursos, ingentes ingresos por parte de la operación minera, pero estos recursos no han sido adecuadamente utilizados en los últimos lustros, en las últimas décadas. Por eso que todavía existe el clamor de las provincias, de los distritos, de los pueblos mineros, digamos, diciendo dónde llega, cuándo llega el desarrollo. Y la respuesta será, pues, pero ¿qué han hecho con la plata que ha llegado, no? ¿A dónde ha ido a parar el canon? ¿A dónde ha ido a parar la regalía?
Una situación no quiere decir de gestión todo, también, ¿no?
Termino. Así es. No quiero decir que todo ha sido malo. Algunas zonas, con excepciones, han desarrollado de manera, digamos, significativa, lo cual es muy loable.
Ingeniero Rómulo Mucho, la premier Mirta Vázquez afirmó que se evalúa cambios en la ley de la minería. ¿Considera usted que este es el momento adecuado para hacer estas modificaciones en esa normatividad? Obviamente tiene que ver con estos temas ambientales, tiene que ver también con estos asuntos de relaciones con las comunidades. ¿Este es el mejor momento para hacer cambios a la ley de minería?
No es el mejor momento. Tengo la percepción, puedo estar equivocado, tengo la percepción de que el actual gobierno no quiere hacer las cosas bien. No tiene la capacidad tampoco para hacer las cosas bien. Si el gobierno se rodea de gente buena, de gente que conozca el tema, ¿por qué no? La ley de general de minería, hoy en este momento, yo decía, no diría ser cambiada o modificada, debería ser modernizada, de manera que sea una herramienta eficiente para hacer una minería moderna también, inteligente, responsable, una minería que lleve progreso a las regiones. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo.
¿Y no, cuándo yo, es el yo, momento entonces yo, para yo, cambiar, yo, para yo, modificar? ¿En cuándo sería el momento adecuado entonces para cambiar, modificar esta ley general de minería? Y obviamente la situación amerita justamente aminorar conflictividad social. Para eso se requiere ajustes en la ley. ¿Qué hacer?
La conflictividad social fundamentalmente es debido a que las regiones, los pueblos no han recibido desarrollo, no han mejorado su calidad de vida y dinero, ingresos han existido. Por eso vuelvo a repetir, ¿dónde están los casi 150 mil millones de soles que han entrado en las últimas dos décadas? Solo en la última década más o menos ha entrado algo de 80 mil millones de soles. Y con los precios que se proyectan para esta década, esto tranquilamente se puede duplicar. Por eso yo decía en varios artículos, es el momento para replantear quién ejecuta esa obra. Si las autoridades no pueden hacerlo, que lo haga otro. ¿no? Que lo haga otro, que si los alcaldes, los gobernadores no pueden realmente mejorar la calidad de vida de la gente de la zona de Salto Andina, que lo haga otro, pues, ¿no? Entonces, pues, urge, por eso existe la conflictividad social, porque la gente no siente, digamos, con raras excepciones. Por lo tanto, para mejorar una ley, tiene que haber ese momento óptimo de diálogo, de consulta, y también, ¿no?, con la gente que conoce la industria, que con todos sus digamos, problemas, sus soluciones que tiene, ¿no?, para poder digar, oye, vamos a modernizar la ley, pero que no pierda su espíritu promotor, ¿no? Las leyes están dadas. Tenemos una legislación ambiental muy exigente y de las mejores del mundo. Ahora falta decir que si se cumple, pero ¿quién tiene la obligación de hacerlas cumplir? Para eso tenemos casi 8 instituciones que se han creado en los últimos gobiernos. Así por lo es. Tanto, ¿qué cosa es lo que falta entonces? Cumplirla, ser ingeniero, exigente, ser consciente, ¿no?
Importante lo que usted dice, cumplir las leyes, cumplir la normatividad. Usted ha señalado algo importante, el inicio del diálogo, ¿no? La importancia del diálogo. Y lo que ha hecho justamente la Premier Mirta Vázquez es comunicar, anunciar a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ese deseo del gobierno de actualizar esa ley minería con la finalidad justamente de aminorar conflictividad social y también esa posibilidad de que el país también de alguna manera pueda ganar algo más en situaciones extraordinarias como la que hemos visto ahora por estos altos precios de los minerales. Bueno, muchísimas gracias. Si usted tiene algo más que añadir, estamos deseosos de conocer su comentario. Hola. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Rómulo Mucho. Parece que hemos perdido la conexión. Muchísimas gracias por su participación en LR Más Economía. ¿Está allí el ingeniero Rómulo Mucho? Ya, muchísimas gracias. Lamentablemente no podemos hacer nuevamente la conexión con Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, a quien tuvimos en el programa el día de hoy. Él es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuevamente le agradecemos su participación en el programa. Nos vamos ya y con esto estamos terminando el programa. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchi escamo, berquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.